Muy bien, quiero compartir contigo en Mateo capítulo 28, versículo 16. Hoy vamos a grabar la predicación porque va a ser parte del libro de discipulado que estamos preparando en la iglesia. Todo líder en la iglesia necesita conocer las Sagradas Escrituras hasta un nivel mínimo para poder ser útil para Dios. Por eso dice la Escritura, y aparecerá en pantalla Mateo 28, 16 al 20, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Este versículo ya casi debes de sabértelo de memoria, ¿verdad? Porque lo hemos leído muchas veces, es uno de los que hay que memorizar en la escuela de líderes. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esta fue la instrucción que Jesús dejó a sus discípulos y por consiguiente a nosotros, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por eso estamos, fíjate que dice, el Señor nos dice que hagamos discípulos, el Señor nos dice que les bauticemos, y se hace discípulos bautizándoles, y continúa diciendo y enseñándoles que guarden. No solamente hay que hacer discípulos, no solamente hay que invitar a los perdidos a abrir su corazón al Señor, sino que hay que llevarles al bautismo, ¿verdad? Hemos explicado muchas veces y lo seguimos explicando, y forma parte del libro de discipulado. Hay un capítulo dedicado al bautismo, para que todos sepamos lo que hacemos, qué significa cuando somos bautizados y podamos enseñarlo a otros, ¿verdad? Aleluya. Entonces, decía que el Señor nos dice que hiciéramos discípulos, que les bauticemos y que les enseñemos que guarden lo que está escrito. Qué importante, ¿verdad? Porque a veces el cristiano abre su corazón a Jesús, incluso llega a ser bautizado, pero no termina de aprender los principios del reino de Dios, no termina de aprender el pensamiento de Dios, y ahí anda vagando entre tinieblas y un poquito de luz, malviviendo o medio sufriendo en la vida, sin entender que fue llamado a ser alguien bendecido, alguien en autoridad en el mundo espiritual. Entonces, por eso estamos preparando este libro de discipulado basado exclusivamente en las Santas Escrituras, pero recopilando los versículos que hablan de cada tema, que es fundamental y es básico para tu vida y para que puedas ser un instrumento para Dios. Hay más versículos en la Escritura, pero hemos intentado que sea algo razonable en cuanto a tiempo, en cuanto a espacio, y hay suficientes versículos que tú vas a ir desarrollando y tú vas a ir profundizando más en las Escrituras al cabo del paso de los años. Y este libro te va a valer a ti para discipular y para enseñar a otros, porque muy pronto vamos a comenzar a abrir células en casas, en diferentes lugares de la ciudad, donde, por ejemplo, los martes o los jueves, tú vas a poder abrir las puertas de tu casa, invitar amigos, invitar a familiares, y algunas personas de la iglesia te acompañarán, y siguiendo el libro, basado únicamente en la Escritura, vas a poder enseñar a otros, vas a poder invitarles a ser discípulos, invitarles a que sean bautizados, y les vas a poder enseñar que guarden lo que está escrito para que sean gente de bendición, sean gente prosperada y sean instrumentos de Dios que vivan en autoridad en el mundo espiritual. Entonces, este libro de discipulado que lo hemos llamado Preparándonos para Servir, no es para otra cosa, es Preparándonos para Servir, ¿verdad? Tiene un primer capítulo que es el capítulo del bautismo. No sé cuántos estáis aquí bautizados. ¿Podéis levantar la mano? ¿Cuántos estáis bautizados? Aleluya. Pues tal vez el 67% más o menos. Bueno, pues a los demás os invitamos, ¿verdad?, a que os bauticéis. De hecho, yo todos los domingos estoy animando a toda la congregación a que dé este paso, ¿verdad? Y a todos los que van a dar este paso, el pastor José Luis les va a ministrar con estas enseñanzas extraídas de las Sagradas Escrituras, que predicamos la primera vez que bautizamos hermanos en la iglesia, hace ya de esto, no sé si un par de años. Muy bien, hay un segundo capítulo que es liberación. Pronto os vamos a dar a todos un ejemplar del libro en formato de estudio y en papel, o sea, en texto, y también en CD, en MP3, para que lo puedas escuchar si así lo deseas. Yo deseo que todos los hermanos y hermanas, todos los hombres y mujeres que venís a esta congregación, recibáis esta formación que a mí me dieron en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud. Piensa que yo llevo 50 años estudiando las Escrituras. Quiero que aprendas estos principios que son básicos para el éxito en tu vida personal, familiar, en tu servicio en la iglesia, hasta que el Señor te lleve con Él, nos lleve con Él al cielo. Hay un tercer capítulo que es el servicio en el reino, ¿verdad? Todo el que quiera servir a Dios en la iglesia, porque estamos ubicados en iglesias locales, ¿verdad? La iglesia universal es la suma de todos los hijos e hijas de Dios en el mundo. Pero la iglesia local es donde nos vemos las caras, la iglesia local es donde compartimos, la iglesia local es donde la unción desciende, la iglesia local es donde vivimos, donde nos casamos, donde nacen nuestros hijos, ¿verdad? Donde le decimos el último adiós a los hermanos cuando el Señor se los lleva al cielo. Es nuestro entorno de vida para los cristianos, la iglesia local. El servicio en el reino, qué importante que conozcas. Hay un pasaje estrella en este capítulo que nos enseña que si queremos servir a Dios, tenemos que usar sus ideas, sus pensamientos, sus principios. Intentar servir a Dios con nuestras ideas es un auténtico fracaso. Sí, podemos hacer cosas en la iglesia, pero con nuestras ideas, aunque hagamos cosas en la iglesia, lo único que hacemos es lo que hace el diablo. Y el diablo, ¿qué es lo que hacía? Aprendimos a estorbar, ¿recordáis? El diablo, cuando hace algo en la iglesia, el diablo solamente es estorbar. Porque el Espíritu Santo, aprendimos en el capítulo de la visión, te puede impedir, te puede prohibir, como le prohibió al apóstol Pablo. Él quería ir a Asia y el Espíritu Santo le quería llevar a Macedonia. Entonces dice la Biblia que le estorbó el Espíritu Santo y le impidió. Pero la Biblia habla de que el diablo lo que hace es estorbarte. Entonces, cuando nosotros no aplicamos los principios de Dios, cuando nosotros no aplicamos las ideas de Dios, lo que hacemos es estorbar a Dios. Y yo ponía ese ejemplo de ese pastor centroamericano, amigo mío, que es el que tiene el templo más grande de toda Centroamérica, que cuando él empezó su vida pastoral, hizo una oración y dijo: Dios mío, quiero ser un buen pastor, quiero que tú me uses, quiero que... Bueno, empezó a derramar su corazón y llegó un momento en que Dios le dijo: solamente no me estorbes. Solo no me estorbes. Eso fue lo que Dios le dijo, ¿no? Porque eso es lo que hace el diablo, estorbar. Bien, hay otro capítulo que es la visión. ¿Recordáis? ¿Alguno recuerda la enseñanza que dimos sobre la visión? A ver esas manos. Hay unos cuantos. Gracias. Bueno, pues este capítulo también es básico, porque hay tanta gente confundida en la iglesia en general. Hay tanta gente deseando, intentando hacer cosas sin enfoque, sin dirección, frustrada, sin entender bien que hay una hoja de ruta. Hay una instrucción de Dios para tu vida. Hay otro capítulo que lo dimos recientemente, que son las relaciones interpersonales, el noviazgo y el matrimonio. Muy importante. Y yo deseo que todos aprendáis estos principios sacados de la Biblia, sin opiniones, ¿verdad?, sin aditivos, sin conservantes, tal y como vienen las Escrituras. Hay otro capítulo que ya viene reciente, en unas semanas, que es la profecía sobre los últimos tiempos. Yo ya estoy recopilando notas. Concretamente tenía en el despacho de la televisión, tenía los libros y las libretas que yo escribí hace 30 años sobre este tema. ¿Hace 30 años? No, hace 20 años, 20 años. Y hacía muchos años que no las veía. Y el otro día, revisando todos los apuntes, me emocioné. Yo me encerré en mi casa unos 3 meses, hace 20 y tantos años, apasionado por lo que Dios me estaba mostrando sobre lo inminente de su segunda venida. Me llamó tanto la atención sobre lo que la Biblia dice. Te va a sorprender escuchar lo que la Biblia dice sobre la venida de Jesús. He leído todos los libros de las librerías sobre este tema. No dicen nada de lo que te voy a decir. En un momento de crisis en mi vida, que buscaba a Dios desesperadamente, Dios me bendijo de una forma tremenda, revolucionó mi vida. A partir de ahí, mi vida fue dedicada exclusivamente a la obra de Dios. Aunque pasaron un par de años que alguna vez he contado, pero ahora no me voy a extender. Hay otro capítulo que es el séptimo capítulo, que es cómo nos llegó la Biblia. Le he pedido al pastor Fernando que me ayude con esto. Él ya está recopilando para poder dar toda la información en no más de 3 horas. Bien, seguramente el orden cambió un poco y el cómo nos llegó la Biblia acabe siendo el capítulo 3. Es decir, primero el bautismo, segundo liberación, tercero cómo nos llegó la Biblia. Ahí vas a escuchar sobre en qué idioma se escribió, quiénes escribieron la Biblia, cómo el Espíritu Santo inspiró a los autores. Vamos a hablar de las copias de los manuscritos, vamos a hablar de las traducciones que usamos, vamos a hablar de los códigos cifrados que aparecen en la Biblia escrito en hebreo. El pastor nos va a enseñar cosas fascinantes, extraordinarias, que tristemente los medios seculares no hablan de ellas, aunque son extraordinarias. Hay cosas en la Escritura. Yo cuando me enteré de cómo en el hebreo cada 7 letras va poniendo la Torá, que es la ley en hebreo, y va poniendo también Yahvé en el libro central del Pentateuco. Pentateuco son los 5 primeros de la Biblia, libros de la Biblia. Bueno, no me voy a extender mucho en esto. Esto lo hará el pastor Fernando en su momento. Hay cosas extraordinarias que necesitas saber, necesitas conocer. Entonces, estos 7 capítulos son estratégicos para tu vida. Debes aprender los versículos de memoria. Debes escuchar más de una vez. Si quieres servir como líder en la iglesia, necesitas escuchar el capítulo de servicio en el reino más de una vez. Es que lo vas a necesitar, porque si no haces las cosas como Dios quiere, aunque estés haciendo cosas en la iglesia, en realidad no vas a estar sirviendo a Dios. Va a ser imprescindible que lo hagas como Dios quiere, para que eso que tú haces en la iglesia realmente sea servicio para Dios. Yo estoy realmente feliz de estar recopilando toda esta información en las Santas Escrituras y dártelo a ti fácil, manejable, sencillo, ¿verdad? Porque usamos solamente la Biblia, ¿verdad? Pero un libro así, que está sacado exclusivamente de la Biblia y recopilando temas específicos básicos para tu vida, pues obviamente te ayuda mucho, te facilita mucho. Y luego eso es lo que tú vas a usar para discipular a otros en las células, en tu casa, con tus familiares, con tus vecinos, con tus compañeros del barrio. Vamos a ir abriendo células y así va a ir habiendo un crecimiento según el plan de Dios. Entonces recuerda que Dios nos dice que hagamos discípulos, id y haced discípulos, bautizándoles y enseñándoles que guarden. Me tienes que ayudar a enseñar a todo el que quiera algo de Dios a que guarde lo que está escrito. Porque eso marcará la diferencia entre la bendición, entre el vivir bendecido o vivir ahí arrastrándote, en vivir en abundancia, en autoridad, o el vivir ahí medio arrastrándote por la vida. Muy bien. Bueno, pues estos 7 capítulos, que muy pronto este verano vamos a tener el próximo, quizás sábado, primer sábado de junio, aunque también estoy pensando si no hacerlo un domingo por la tarde, porque me gustaría que hubiera más pueblo y escuchar esto de la segunda venida. O ver un festivo, porque de verdad que os va a impactar el asunto de la segunda venida. Te voy a hablar de años, te voy a hablar de la matemática de la Biblia, te va a sorprender. Te voy a hablar de los judíos, del pueblo de Israel, te voy a hablar de fechas. Precioso. Yo desde que lo estudié, desde que el Señor me abrió los ojos, fíjate que dice la Biblia que el día y la hora nadie la sabe. Y la Biblia dice que el Señor viene como ladrón en la noche, pero también dice, para vosotros no va a venir como ladrón. Es decir, el Espíritu va a avisar. Tienes que conocer bien las Escrituras, no solo un versículo. Tienes que conocer bien las Escrituras. Yo quiero ayudarte a que aprendas bien todos estos principios básicos de lo que es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación para tu vida, para tu familia y para todo aquel que quiera. Entonces, en esta idea de discipular, de hacer discípulos, en esta idea de bautizar y de enseñar a todos que guarden lo que está escrito, estamos trabajando en esta dirección. Entonces, hoy lo que vamos, la palabra que Dios me ha dado, que me viene inquietando desde hace unas semanas, va a ser el prólogo de este libro. Es decir, el libro va a empezar con este prólogo, cuya palabra voy a comenzar a soltar en esta hora. Prepárate, porque esta es una palabra muy, muy bonita. Va a haber oportunidad para todo, ya verás. Vamos a comenzar leyendo en Santiago capítulo 1, 19 al 25. Esto va a ser el prólogo de este libro de 7 capítulos, que si lo conoces bien, lo estudias bien, te capacita plenamente para ser útil en manos de Dios, para servirle en la iglesia y hasta donde Dios te quiera llevar. Santiago 1, 19 al 25.
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Qué interesante. Vamos a hacer un primer énfasis aquí. Estamos hablando de escuchar la palabra. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios te da la facultad, la capacidad de escuchar lo que Dios te quiere decir. Pero ese es el primer escalón. No te puedes quedar ahí. Porque fíjate lo que ha leído el pastor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuidado, cuidado, porque estamos dando una enseñanza profunda de las Escrituras que es básica para tu vida, para tu familia, es básica para tu servicio en la iglesia, es básica para tu caminar diario. Es una enseñanza profunda, la vamos a completar en un par de meses, lo llamamos preparándonos para servir, pero cuidado porque dice aquí, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuidado, no estés escuchando viernes a viernes, domingo a domingo, sábados cuando hay escuela de líderes, en MP3, en los CDs, en la web, cuidado, no estemos escuchando la palabra de Dios. Televisión cristiana, radios cristianas, etcétera, etcétera, cuidado, no estemos solamente escuchando y no seamos hacedores de la palabra. Esa es la primera reflexión que va a ir en este prólogo. Mucho cuidado, la palabra de Dios no solamente es para escucharla, ese es el primer paso. Lo siguiente es, tenemos que ser hacedores de la palabra. Adelante, pastor.
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo.
Fíjate, porque si estamos escuchando, tenemos que perdonar, ¿verdad? Incluso hasta lo aprendemos de memoria, ¿no? Si estamos escuchando, tenemos que amarnos, incluso hasta lo aprendemos de memoria. Pero si estamos escuchando que no vivamos en desorden sexual y hasta aprendemos de memoria los versículos, ¿verdad? Pero si solamente lo escuchamos, si estamos escuchando la bendición que es el diezmar y el mandamiento de Dios de diezmar y de ofrendar, ¿verdad? Si estamos escuchando todos los principios del reino, uno detrás de otro, viernes a viernes, domingo a domingo, sábado a sábado, en la televisión cristiana, en todas las fuentes a través de donde nos llega la palabra de Dios, y lo estamos escuchando, pero no lo ponemos por obra, nos pasa como dice el pasaje este, ¿verdad? O sea, no solamente tenemos que escuchar, ese es el primer paso, sino tenemos que ser hacedores de la palabra. Ahí está la bendición. Por eso dice, enseñándoles que guarden todo lo que está escrito. ¿Por qué? Porque si se queda una persona en ser discípulo y en ser bautizado, no acaba de ser una persona bendecida. Es un cristiano que se arrastra toda su vida, que está lleno de dificultades, que no vive en autoridad, que no le da órdenes al diablo, es el diablo quien le maneja. Entonces, por eso, tenemos que aprender y luego enseñar a otros que guarden para que también ellos sean bendecidos. Ahora, tú no puedes enseñar desde una posición que no sea la bendición. O sea, yo no puedo hablar del matrimonio si mi matrimonio no funciona. ¿Es así o no? Yo no puedo hablar sobre la educación de los hijos si mis hijos no son un ejemplo, ¿verdad? O sea, tiene que ser desde la bendición. Cuando ya Dios te ha bendecido, cuando Dios ya te ha restaurado, es cuando tú ya estás en la autoridad, en el mundo espiritual, ¿verdad?, para ser instrumento de Dios. Amén. Seguimos leyendo, pastor.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
Qué importante, este será bienaventurado, feliz, dichoso. Es decir, a este le va a ir bien. Este que escucha la palabra y se propone, ¿verdad? Se propone, mira, ¿Qué está diciendo el pastor? Lo que dice la Biblia, claro. Siempre comprueba que lo que los pastores digamos, o los líderes, o lo que la tele cristiana diga, o la radio, o lo que tú escuches como fuente de parte de Dios, comprueba que sea, que esté basado en la Escritura. Siempre te lo digo. Si alguna vez me escuchas a mí decir algo que no viene en la Biblia, desecha mi palabra. Pero si lo que yo digo es lo que la Biblia dice, procura no solamente escucharlo, sino ser hacedor, porque va a ser bien para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tu futuro, para tu entrar, para tu salir. Aleluya, adelante.
Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.
Amén. Preparando este mensaje y leyendo este versículo, nuevamente me viene una confirmación, ¿verdad?, de apoyar a esos niños de la calle, ¿no? Que muy pronto vamos a estar, ya hemos hecho bastantes gestiones al respecto y vamos a estar sacando a niños de la calle del tercer y cuarto mundo. Poquito, ¿verdad? Esto es como lo que conté de la estrella, ¿no? ¿Recordáis que había una vez una playa llena de estrellas de mar, ¿no? Y había allí un joven que parecía que estaba intentando salvarlas, ¿no? Y se acercó un hombre y le dijo, bueno, pero ¿qué vas a hacer? ¿No querrás salvar todas estas estrellas, ¿no? ¿Recordáis el contexto? ¿Alguien se acuerda? Y entonces el joven se agachó, cogió una, la lanzó y dijo, a todas no puedo, pero esta sí. Dios no va a demandar, ¿verdad? Muchas cosas, de acuerdo a los talentos, a los dones, a los recursos, y a la revelación y a la luz que Él nos ha dado de cómo es su corazón. Muy bien, Romanos 2:13, carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma.
Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados.
Otra vez, pastor, por favor.
Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados.
¿Veis que la palabra de Dios hace mucho énfasis en ser hacedor de lo que oyes de parte de Dios? ¿Verdad? Es el 50%, es la otra parte, es lo que completa el fruto, la bendición. Lucas 6:46-49, por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 46-49.
¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
Qué interesante esto, ¿eh? ¿Cómo Jesús nos habla tan claro, ¿no? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuántas veces el cristiano llama al Señor, 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 pero le cuesta perdonar, le cuesta amar, le cuesta diezmar, le cuesta vivir en una sexualidad limpia, le cuesta dejar la envidia, le cuesta dejar el orgullo? Y Jesús viene y nos dice con misericordia, ¿por qué me llamas Señor y no me haces caso de lo que te digo? Eso nos lo dice a todos. ¿Por qué me llamas tanto Señor, Señor, y te estoy diciendo que perdones y llevas 500 años en la iglesia y todavía no me haces caso? ¿Alguien lleva aquí 500 años? No, ¿verdad? Pues lo puedo decir, como digo siempre. Me gusta hacer este juego, ¿verdad? Pero yo lo que quiero es que quede claro, ¿verdad? ¿Cuántas veces llamamos a Jesús Señor y no le hacemos caso en tantas cosas, ¿no? Esta es la palabra para hoy. Adelante, pastor.
Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa.
Estamos hablando de ser oidores de la palabra y la bendición de ser hacedores. La bendición está en ser hacedores de su palabra. Vamos a ver cómo el evangelista Mateo nos relata esta misma enseñanza de Jesús. El evangelista Mateo está recopilando la palabra de Jesús. Jesús está hablando sobre el no juzgar a los demás. Jesús está hablando sobre la oración, Jesús está hablando sobre la puerta estrecha, Jesús está hablando sobre que por los frutos los conoceréis, Jesús está hablando de nunca os conocí, está hablando también Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Versículo 21 del capítulo 7. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Jesús está enseñando todos estos principios del reino a la multitud que le seguía. Y continúa diciendo lo siguiente, versículo 24. Pastor, adelante.
Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace...
Qué interesante. Otra vez, ¿verdad? Cualquiera, pues, que oye estas palabras. No vale solamente con que escuches el mensaje de Jesús que te dice que no juzgues. Tienes que obedecerle. Tienes que ser hacedor de la palabra. Si entendemos este principio de ser oidor y de ser hacedor, subimos de nivel. Subimos de nivel. Porque lo que en la iglesia cristiana en general, en la iglesia evangélica, en el mundo, lo que no suele faltar es palabra. Mejor palabra, más afinada, más ungida, menos ungida. Pero a nivel internacional, en todas las iglesias cristianas, estoy hablando del movimiento evangélico, en todas las iglesias se da palabra, se da la escritura, los hermanos pueden llevarse la Biblia a su casa, pueden escudriñarla solas, ¿verdad? O sea, el problema no está en oír la palabra, el problema está en que nos cuesta dar ese paso de ser hacedores de la palabra. Y este va a ser el prólogo de este libro, de estos 7 capítulos que son tan importantes para tu vida, basado exclusivamente en las Santas Escrituras. Arrancamos nuevamente en el versículo 24.
Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Claro, y a lo mejor tú piensas, bueno, pero mi casa, si yo edifico mi casa, mira, aquí está hablando de lo que tú haces. Aquí está hablando de lo que tú construyes en tu vida. Aquí está hablando de lo que tú edificas en tu familia. Aquí está hablando de lo que tú levantas en la iglesia local donde estás, de lo que tú haces en tu vida, en tu familia, en la iglesia. Aleluya. Cuando hacemos las cosas en nuestra vida, cuando hacemos las cosas en nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, cuando hacemos las cosas en la iglesia, siendo oidores de la palabra y hacedores, cuando viene la tormenta, porque os digo una cosa, la tormenta va a venir siempre. Hagas como hagas tu casa, en la roca, en la arena. La Biblia habla del día malo. Hay un día que todo se cruza. Hay un día que dices, bueno, ahí sí que andas por fe. Pero cuando tú edificas, cuando tú las cosas que haces, lo que construyes, en lo que sirves, en tu respirar en tu vida, en tu familia, cuando todo lo que tú haces, lo haces porque escuchaste la palabra y la estás aplicando, la palabra de Jesús, y la estás aplicando en tu hacer diario. Yo no sé si me estoy explicando. Es decir, tú haces las cosas guiado por la palabra que aprendiste en las Santas Escrituras y la aplicas. Es decir, tú escuchaste el capítulo El servicio en el reino. ¿Recordáis? Muchos de vosotros estuvisteis y estáis grabado. Si no lo escuchaste, debes escucharlo. Y si estuviste, debes volverlo a escuchar. Porque hay enseñanzas sacadas de la Escritura que son básicas para que seas un escogido para Dios, para servir a Dios. ¿Recordáis lo de escogidos? ¿Recordáis alguno? ¿Recordáis esto bien, verdad? Necesitas escucharlo, ¿verdad? Bien, entonces cuando tu vivir diario, en tu vida, en tu familia, en la iglesia, cuando lo que haces está basado en lo que has aprendido de la Escritura y lo estás poniendo por obra, cuando viene la tormenta, que es impepinable que venga. Cada X tiempo va a venir una tormenta a tu vida. Cada X tiempo va a venir una tormenta a la iglesia. Aquí habla un evangelio habla de inundación, el otro evangelio habla de lluvia, de ríos, de viento, ¿verdad? Entendemos lo que es, ¿verdad? Cuando viene la tormenta, lo que tú has edificado, lo que tú has hecho, permanece. Porque lo has hecho con los principios de Dios. Eso es lo que le hace permanecer. Ahora, si tú estás sirviendo, a pesar de que has escuchado la palabra, pero no la estás ejecutando, no la estás llevando a cabo, no estás basando tu vida, tu servicio en los principios del reino, entonces cuando venga la tormenta no va a quedar nada en pie de todo lo que has servido. Es decir, todo lo que hagamos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en la iglesia, aplica los principios de Dios, hazlo de esa manera. Porque si no, cuando viene la tormenta, dice la Escritura, hemos leído, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Es decir, solo se va a mantener lo que haces de acuerdo a los principios de Dios. Por eso si escuchamos en la iglesia, si nosotros mismos vamos a enseñar a otros, ¿verdad? Vamos a enseñar, cuando vengan almas nuevas, les vamos a enseñar principios básicos. Tienes que perdonar, tienes que llevar orden en tu sexualidad, tienes que dejar la envidia. Le vamos a predicar la palabra de Dios. Ahora, si ellos solamente escuchan la palabra que nosotros le estamos dando de parte de Dios, si ellos no la hacen carne en su vida, si ellos no son hacedores de la palabra, tienes que enseñarle que lo que ellos sirvan en la iglesia local, en cuanto venga la tormenta, se va a venir para abajo. Porque para que eso permanezca, ¿verdad? Desde el pastor hasta el que coloca la última silla, para que permanezca para Dios, tendrá que hacerse todo de acuerdo a los principios de Dios. Eso es lo que dice la palabra. O sea, todo lo que tú edifiques para que permanezca, tienes que hacerlo con los principios de Dios. Por eso yo te invito a que no pierdas el tiempo, porque yo he conocido en estos 50 años mucha gente en la iglesia evangélica esforzada, mucha gente que ha entrado, mucha gente que ha salido, mucha gente que ha subido, mucha gente que ha bajado, mucha gente que ha trabajado, pero ha trabajado en sus fuerzas, lo ha hecho con sus ideas. Y cuando viene la tormenta, que viene siempre, cuando viene el día malo, que viene siempre, solo permanece tu servicio si eres un hacedor de la palabra, si lo has hecho en los principios de Dios. Eso es lo único que va a permanecer. Eso es lo único que va a permanecer. Yo no sé si alguien conoce, sobre todo los que sois padres o especialmente las madres, ¿cuál sería el síntoma de la varicela? A ver, un voluntario con un micrófono. El síntoma de la varicela, los que tenéis hijos pequeños. A ver, allí, Verónica, rápido, ahí. ¿Alguien más? Verónica, después. A ver, ¿cuál sería el síntoma de la varicela?
Fiebre y brotes en la piel.
Y brotes, lo que decimos nosotros, granos, ¿verdad?
Granos, granitos, brotes. Rojos.
Yo creo que si definimos lo del bajón, tienes toda la razón, empieza a dar fiebre. Lo que sucede es que el bajón también te da con otra enfermedad, ¿verdad? La fiebre también te puede dar con otra enfermedad. Pero yo creo que estaríamos todos de acuerdo, estaríamos todos unánimes, si dijéramos que cuando vemos a nuestro hijo, ahí pequeñito, que le empiezan a salir granitos, que se empieza a sentir mal, que se empieza como que a rascar y tal, coincidiríamos las madres y los padres, ¿verdad?, en que, uy, este tiene varicela, y eso que no somos médicos. ¿Hay aquí algún médico? No, ¿verdad? Pero, Rosa, ¿estás de acuerdo? Yo creo que cuando vemos los granitos, es así, ¿no? Eso es impepinable. Incluso te empiezan a salir aquí detrás de las orejas, ¿verdad? Esos granitos. Bueno, entonces, cuando vemos eso en un hijo nuestro, o en un vecino, un familiar, un amigo, normalmente niños, sin haber estudiado medicina, rápidamente decimos varicela. Entonces, mirad, hay un síntoma que manifiesta claramente cuando nosotros somos cristianos, que somos oidores de la palabra, pero no somos hacedores. Es como los granitos de la varicela. O sea, sin ser médicos, sabemos que nuestro hijo tiene varicela, al médico y a darle la pomadita. Bueno, voy al tema de que cuando vemos un niño ahí o cuando les veíamos, cuando nosotros éramos niños, lo que sucede es que ya todos sabemos que es varicela. Entonces, voy a hablarte del síntoma. Voy a verte qué síntoma hay en la iglesia. Tienes que saberlo, tienes que conocerlo. Hay un síntoma claro que te dice que estamos siendo oidores porque venimos los viernes, cuando podemos, hay mucha gente que trabaja, que estamos escuchando la palabra los domingos, los sábados cuando hay escuela de liderazgo, estamos escuchando la televisión cristiana, estamos escuchando la radio cristiana, estamos leyendo libros cristianos, hay un síntoma que es inequívoco de que somos oidores y no somos hacedores. Mira, vamos a leer en Gálatas 5, 13 al 15. Este es un síntoma inequívoco. Cuando esto pasa son como los granitos en la varicela. Gálatas 5, 13 al 15. Porque claro, yo te estoy invitando a que escuches la palabra, te estoy invitando a que escuches nuevamente las enseñanzas del libro Preparándonos para Servir, que son enseñanzas básicas para que puedas ser instrumento de Dios en el servicio del reino de Dios en la iglesia. Estamos preparando unos capítulos específicos, necesarios. Creo que esos 7 capítulos recogen todo lo que tú necesitas como mínimo saber, y saber bien y entender bien, para enseñar a otros, para discipular a otros, para que guarden lo que está escrito y puedan salir plenamente de las tinieblas a la luz. Pero fíjate cuál es este síntoma. Adelante, pastor.
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros...
¿Cómo dices, pastor?
Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros.
Pero si está diciendo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está diciendo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el apóstol, ya en el siglo I, comenzando la iglesia, saca a la luz una realidad. Cuando yo soy un cristiano, oidor de la palabra, la escucho los viernes, la escucho los domingos, la escucho los sábados, la escucho entre semana a través de medios de comunicación cristianos, leo libros, pero si me quedo solamente en oír la palabra y no soy hacedor de la palabra, el síntoma, los granitos que me salen, es que empiezo a morder y empiezo a comer unos a otros. Es decir, empieza a haber contiendas, empieza a haber desarreglos, se empieza a perder la armonía en la iglesia. Y cuando veníamos a la iglesia, al principio, recordáis, cuando salimos de la ciudad de la imagen, yo predicaba sobre lo importante que es mantener la armonía. Hay un versículo que todos conocemos, ¿verdad?, que dice: mirad cuán bueno, es un salmo, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque allí, es decir, donde hay pueblo de Dios en armonía, allí Dios envía bendición. Necesitamos que Dios nos envíe bendición. Y allí Dios envía vida eterna. Es decir, cuando el pueblo de Dios tiene armonía, somos un entorno de salvación, somos un entorno donde la gente abre su corazón al Señor. Ahora, cuando somos oidores de la palabra solamente, que es un pecado de la iglesia cristiana en general en el mundo, ¿verdad? Se escucha la palabra, pero se adolece, ¿verdad?, de ser hacedor de la palabra. Ahora, cuando escuchamos la palabra y no somos hacedores, entonces, en lugar de amar a tu prójimo como a ti mismo, sucede lo que dice ahí: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también, no os consumáis unos a otros. Entonces, al final, la vida congregacional acaba siendo un entorno molesto. Dices, ¿para qué voy a la iglesia? Ahora, si somos oidores de la palabra y somos hacedores, estamos teniendo un acceso al cielo. Tenemos un poquito de cielo. Tenemos un poquito más de cielo. Cuanto más seamos hacedores de la palabra que oímos, más cielo tendremos en la iglesia donde vamos. Más cielo tendremos en la familia donde vivimos. Más cielo tendremos en el matrimonio donde estamos. Más cielo tendremos con nuestros hijos. Cuanto más seamos hacedores de lo que oímos, ¿verdad? El ser oidores y el ser hacedores es traer el cielo a tu vida. Porque si tú aplicas, o sea, porque lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a decir porque quiero que sea un argumento vuestro contra el diablo siempre. El cielo es el cielo porque se aplican los principios de Dios. Porque Dios no le deja a nadie tomar decisiones. Porque aquí en la tierra Dios nos deja tomar decisiones a nosotros y al diablo. Y fíjate la tierra que tenemos. Hay países, hay entornos mejores. Pero en general esto es un auténtico desastre, ¿no? No sé cuántos millones de personas mueren al año por hambre. Bueno, es un desastre. Es conocido por todos el desastre que es esta tierra, ¿verdad? Bien, entonces, el primer síntoma. Cuando al niño le empiezan a salir granitos, decimos varicela. Entonces, cuando empieza a haber peleas, contiendas. Por eso esto es el prólogo del libro, porque de poco te vale leerte el libro que vamos a editar, que te lo vamos a regalar, va a ir en texto, va a ir en audio. De poco te vale incluso enseñar estos principios del reino a otros, cuando te toca a ti discipular a otros, ¿verdad?, en tu casa o en la iglesia. De poco te vale si tú no eres también hacedor. Si no eres hacedor, se te va a notar. ¿Cómo? Se te va a notar porque tú vas a participar en los líos de la iglesia, en las contiendas, en lo que hace desagradable la convivencia en la iglesia, en lo que le quita cielo a la iglesia. La iglesia local, Dios la estableció para que fuera un pedazo de cielo en la tierra. ¿Cómo conseguimos eso? Siendo oidores y hacedores de la palabra, empezando por mí, ¿verdad? Yo tengo que ser oidor y tengo que ser hacedor de la palabra. O sea, yo no puedo estar predicando sobre el perdón y yo no perdonar, aunque me la hagan gorda, ¿verdad? Yo tengo que ser oidor y hacedor. Si quiero mantener ese acceso al cielo, si quiero mantener la bendición para mi vida, yo no puedo estar hablando de que hay que diezmar y yo no diezmo. Tenemos que ser oidores y hacedores. Yo no puedo estar hablando de que tienes que vivir en orden, en tu sexualidad, y yo ser un sinvergüenza. Primero, Dios no me va a respaldar, y segundo, voy a ser parte de la aflicción en la iglesia, de eso que a la gente le hace decir, yo ya no voy más, porque para estar así o para estar asado, ¿por qué? Porque somos oidores pero no hacedores. La iglesia evangélica es tremendamente oidora, tremendamente oidora. Es donde más palabra de Dios se maneja en el mundo, en la iglesia evangélica. Es donde más se lee la Biblia. No conozco ningún entorno donde más Biblia se lea que en la iglesia evangélica. El problema no está en eso. Eso está excelentemente bien hecho. El problema es que falta la parte de ser hacedores de la palabra. Cuando somos oidores y hacedores, estamos trayendo el cielo a nuestra vida, a nuestra familia, a la iglesia local, al entorno. Por eso, esto lo estamos poniendo como prólogo en el libro, para que antes de leer, las personas nuevas que vayan llegando, antes de escuchar las enseñanzas, quede claro que lo que vamos a aprender, o lo que van a aprender, o lo que estamos aprendiendo, tenga este aviso, este preaviso. Lo que vas a aprender es bueno, es excelente para tu vida, siempre y cuando estés dispuesto a ponerlo por práctica, a ser hacedor de la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Entonces, cuando se rompe la armonía en la iglesia, que es el primer síntoma, son los granitos del niño que tiene varicela, al romperse la armonía, se pierde la bendición de Dios, porque Dios envía la bendición solamente a los hermanos que se llevan bien. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición. La bendición la envía Dios. La bendición la envía Dios. ¿Dónde la envía? ¿A cualquier sitio? No. ¿A la iglesia? No. A la iglesia que se lleva bien. A la iglesia, dice, juntos en armonía. Ahí es donde Dios envía bendición. Es un lugar de bendición. Dice, bendición y vida eterna. Cuando los hermanos nos llevamos bien, somos un entorno de salvación. Somos un entorno donde la gente perdida abre su corazón al Señor. Entonces, cuando se rompe la armonía, lo que sucede es que perdemos la bendición y perdemos nuestra capacidad de ser un entorno de salvación, ¿verdad? Cuando hay disensiones en la iglesia, cuando hay contiendas, ese ambiente no permite que venga gente perdida para ser salva. Entonces, ahí se pierde el propósito de la iglesia. Entonces, la enseñanza con la que cierro esta parte, y ahora continúo con otra cosa, es que seamos no solamente oidores, ¿verdad? Somos todos oidores. Venimos los viernes cuando podemos, venimos los domingos. Tenemos muchas fuentes. Estamos leyendo la Escritura día a día en los devocionales familiares. Somos grandemente oidores. La palabra de parte de Dios en esta hora, como prólogo de este libro, no solamente seas oidor, sea hacedor. Porque todo lo que tú construyas, o sea, todo lo que tú haces, tú estás construyendo algo. Todo lo que tú haces en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en la iglesia, todo lo que tú haces, estás construyendo algo. Todo lo que tú edificas, si eres hacedor de la palabra, venga la tormenta que venga, va a permanecer estable, va a estar ahí. Entonces, todo lo que tú haces en el evangelismo, hazlo siendo hacedor de la palabra. Todo lo que tú haces como profesora de escuela dominical. Hazlo siendo hacedor hacedor de la palabra. Todo lo que tú haces en la alabanza, hazlo siendo hacedor de la palabra. Si quieres que permanezca después de la tormenta, tienes que hacerlo siendo hacedor de la palabra. Todo lo que haces como pastor, todo lo que haces como ayudante de pastor, todo lo que haces en la cocina, como diácono, como mujer, todo lo que haces, hazlo siendo aplicando los principios del reino. Porque si no vendrá la tormenta, si no vendrá la tormenta y se desmoronará. Los de la danza, lo mismo. O sea, todas las áreas de la iglesia, los que trabajan en o el proyecto de televisión, del programa de televisión en la televisión secular, todo lo que hagamos. Hay más de 24 áreas que estábamos los pastores el otro día tomando nota, ¿verdad? Todas las, darme más áreas, que no he dicho. Más áreas de servicio. He hecho la alabanza, la adoración, la intercesión. Todo lo que tú ores, todo lo que tú intercedas, las hermanas que escriben en la web, las peticiones, todo lo que hagamos, hagámoslo siendo hacedores de la palabra, aplicando los principios de Dios. Porque vendrá la tormenta que quiere el diablo, la más sorprendente, permanecerá tu trabajo, porque será un trabajo hecho a la manera de Dios. Será un trabajo hecho a la manera de Dios. Más áreas.
¿Lo sugieres?
Todas las áreas de la iglesia donde servimos, tenía que haberlas traído aquí anotadas. Todo lo que hagamos en nuestra vida.
Ayuda social.
Al mimo, por favor. Andrea, ayúdame.
¿Eh? La Cruz Roja.
El mimo. Social. La parte de la Cruz Roja, de los alimentos que estamos preparando. Todo lo que hagamos en nuestra vida, todo lo que hagamos en nuestra familia. La cocina, ¿verdad? Todo lo que hagamos, todo lo que hagamos en nuestra vida, todo lo que hagamos en nuestra familia. Tienes que entender esto. Si quieres que permanezca lo que tú haces, lo que tú edificas, porque todo lo que tú haces es algo que estás edificando, tienes que hacerlo aplicando los principios de Dios. Es fundamental entender esto. O sea, todo lo que tú estás aprendiendo, todo lo que vas a aprender, todo lo que vas a enseñar a otros, necesitas decirles, ojo, lo que aprendes, procura aplicarlo, procura ser hacedor de la palabra, si no, no te vale de nada. Si no, no te vale de nada. Tienes que ser hacedor de la palabra. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Quédate con esta frase, seamos hacedores de la palabra. Todo lo que has escuchado desde que abriste tu corazón al Señor, desde que te convertiste, todo lo que has aprendido de las Escrituras, tienes que ponerlo por obra para que seas bendecido, para que la bendición de la palabra de Dios llegue a tu vida. ¿Verdad? No es por escuchar la palabra que eres bendecido, tienes que ser hacedor de la palabra. No sé si alguien aprendió algo o alguien recordó algo. ¿Has aprendido algo? Levanta tu mano. Recuerda que lo que has aprendido, si eres hacedor, wow, te metes en la autopista de la bendición. Tenemos que ser oidores y hacedores. Eso nos mete en la autopista de la bendición. Hemos sido creados para ser bendecidos, para vivir en la autoridad que Dios te quiere dar en todas las áreas de tu vida. Qué importante, ¿verdad? Haz este compromiso con Dios. Dios mío, yo voy a ser hacedor de tu palabra. Repite conmigo, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, yo quiero ser no solamente oidor, yo quiero ser no solamente oidor, sino también hacedor de tu palabra, porque quiero ir en la autopista de la bendición. Quiero ir a gran velocidad hacia la bendición. Dios mío, dame de tu gracia para ser hacedor de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Padre Santo, lamento todo el pecado de mi vida, de la vida de mis padres, de la vida de mis abuelos, de la vida de mis bisabuelos. Dios mío, lo siento. Mira, Moisés. Dios mío, lo siento. Dios mío, lo siento de verdad, oh Dios. Ha traído mucho dolor, Señor. ha traído mucha tristeza, Señor. Pero tú dices en tu palabra, y ahora puedo orar yo solo. Luego dices amén y te unes conmigo. Tú dices, oh Señor, en tu palabra, que tú viniste a deshacer las obras del diablo. Que tú viniste para que tuviéramos vida y vida en abundancia, Señor. Dios mío, dame nuevamente vida. Dios mío, dame nuevamente vida, oh Dios. Dame vida cada día, oh Dios. Enséñame, oh Dios, no hace falta que repitas, solamente escucha. Enséñame, oh Dios, a vivir en una atmósfera de arrepentimiento. De la misma manera que los médicos dicen a los niños enfermos de cáncer que salgan de una atmósfera de humo, de nicotina, Dios mío, enséñame a mí a entrar en una atmósfera de arrepentimiento. Oh Señor, que viva en una atmósfera de arrepentimiento, que me levante, que me acueste y de mi alma, de mi cuerpo, de mi espíritu salga arrepentimiento. Dios mío, perdona, oh Dios. Dios mío, perdona, oh Dios. Dame vida y vida en abundancia. Dame vida y vida en abundancia, oh Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjate que hemos estado soltando la palabra, ¿verdad? Y de repente cae la unción. ¿Qué regalo nos ha dado Dios, eh? Yo me he acercado a Guillermo para saludarle, ¿verdad, Guillermo? Qué tremendo ha sido, ¿eh? Y de repente cae la unción. ¡Qué regalo! Tenemos que cuidar este tesoro que Dios nos ha dado. Hemos escuchado una palabra que nos ha hecho pensar, ¿verdad? No ha sido una palabra fácil, tienes que meditar en ella. Es el prólogo de este libro, Preparándonos para Servir. Pero cuando hemos empezado a orar, automáticamente viene la unción. Tenemos que cuidar la unción de domingo a domingo, de viernes a viernes. Ese es el motivo. Si cuidamos la unción no se va. Aleluya.